Hola amigos, ¿cómo están? Somos Bruno, Juan y José y esto es Maker Chat. En este espacio vamos a hablar sobre qué significa ser maker, qué nos moviliza, qué nos inspira y cómo es el día a día en el taller. Yo soy José Torres de Customs Make.maker en Instagram y estoy acá con Bruno, arroba el taller de Nino, y con Juan, arroba Juan Pintero.
¡Fua! ¡Qué presentación!
Y no es leída, ¿eh?
No es leída.
Muy bien.
Che, del 1 al 10, del 1 al 10, habiendo pasado muchos años desde que tenemos nuestros YouTubes, nuestros Instagram y qué sé yo, ¿qué tan conformes siguen estando con su nombre, con su alias?
Originalmente un 10, después pasó a ser un 9, un 8, un 7, un 6.
Okay.
Cuando yo empecé, me acuerdo que había un canal de un argentino viviendo en Venezuela, creo.
Sí.
Que fue la primera persona que vi utilizando una plantillita llamada Craig.
Craig.
Arroba el saxofonista.
Mira.
También. Que le había hecho una canción de intro a Good Whisperer.
Ah, sí, mira.
Bueno, y él tenía el canal El Taller de Hora.
Ajá.
Horacio se llamaba. Ajá. Se debe seguir llamando. O quizás no, no lo sé.
No sabemos.
Su último video es: tengo que hacer la cuna para mi hija que está a punto de nacer.
Claro, ahí se le acabó la vida.
Y ahí cerró el canal. Claro.
Obviamente.
Y bueno, y ahí nació el taller de Nino.
Uh-huh.
Y después, bueno, con los años aparecieron muchos el taller de.
Claro.
Entonces,
ahora está atestado.
Sí. Claro, exactamente. He pensado alguna que otra vez en cambiarlo. Pero no sé, por ahora no me aventuré.
Yo estaba, cuando arranqué, un 7 conforme. Una joda y quedó. Y ahora me cuesta alargarlo, pero lo cambiaría.
Claro.
El problema es que yo tengo un nombre muy largo y la simplificación es muy común.
¿El que tenés ahora decís que es muy largo?
No, digo, si yo quiero poner mi nombre y apellido.
Ah, ok.
O sea, si le hago la versión corta es Juan García.
Claro.
Más común no hay.
No, claro.
Entonces.
Pensé que habías dicho que Juan Pintero era largo, pero Juan Pintero no sería largo si fuera, por ejemplo, Juan Pintero del desierto.
No. O sea, está bien, digamos, es una marca, pero.
Juan Pintero Zona Norte.
De hecho, hace un par de meses, un mes, cambié el avatar.
Sí.
Que tenía yo el muñequito.
Sí.
Y que siempre me pareció como un poco infantil para mi perfil.
Lo tuyo empezó como una joda.
Sí. Todo fue joda y con lo que tenía. Y así quedó y bueno, después fue evolucionando.
Te debo decir que desde que cambiaste el avatar me cuesta encontrar en tu chat.
Sí, bueno, sí. Y sí.
Te quiero enviar un reel y no encuentro el muñequito. Sí, sí. Y...
Así es. Pero bueno. Nunca pude hacer un logo, nunca algo copado, pero bueno, ahí está.
Sí, sería bueno conocer a un diseñador gráfico que te ayude con eso, ¿no?
Y es difícil.
Yo en algún momento lo redibujé a ese, no sé para qué fue que. Para hacer las calcos, creo.
Ah, puede ser, sí.
Para el podcast. Sí, a mí me pasa un poco lo mismo. A mí me gusta. Me gustaría sacarle el punto maker. Que lo intenté cuando lo hice, pero no pude. Si yo fuera customs solo, me gusta. Pero nada, quedó así. Y yo un 8 diría que estoy.
Bueno.
No es que estoy desconforme, pero sí.
Es un misterio. Dejaste pensando qué pondría.
Ah, ¿qué pondrías?
Claro, arroba el taller de Nino. ¿Por qué lo cambio?
Claro.
La carpintería de Bruno.
Claro. La carpintería de Nino.
Sí. Sí, carpintería es muy, para mí sería muy, muy
nicho.
Sí, muy cerrado. ¿Viste?
Yo soy Nino, ok.
Claro, puede ser.
Con el ok en el fondo es como que suma unos por otros, ¿no?
Claro, claro.
O el oficial.
Claro, oficial. El oficial. Así que bueno. Che, bueno, chicos, ¿qué cuentan? ¿Qué han hecho esta semana? Ah, ¿puedo empezar yo esta vez?
Bueno, dale.
A ver.
Porque quiero hacer referencia al capítulo anterior, o al anterior, no me acuerdo cuál, que estuvimos hablando de mi ventilador. Ah, ese era el capítulo que hablamos de... expectativa versus
realidad.
Lo que compras contra lo que te llega.
Claro. Que hablamos del ventilador.
El gran ventilador.
Claro.
Que llegó el mini ventilador.
Que en la foto era se parecía un ventilador normal. Y cuando llegó era el de papá Pitufo. Bueno, ¿saben qué me pasó esta semana? Me pasó al revés. Me pasó lo contrario. Estuve buscando un parlante para poner música en el taller porque me dejó a pata el parlante chiquitito que tenía. Entonces le escribí a mi amigo Lula, que es experto en el tema de audio y sonido. Le dije, che, recomendame un coso para el taller. Recomendame no, buscame un buen parlante para el taller que sea antigolpes, que sea antipolvo, que sea antiagua, que se la banque, que suene bien, que sea Bluetooth y que esté bueno. Entonces, hizo su investigación, me mandó un link, me manda un link de Mercado Libre, veo la fotito, compro. Como me imaginé yo que era, por la foto, y dije, si era una cosa alta, como, no sé, como una botella, 30 centímetros de alto. Me daba esa sensación cuando vi la foto. Cuestión que lo compro, me llega el parlante y era un parlante como para hacer un recital en el estadio de River, más o menos. Una cosa gigantesca, más alta que el ventilador, para que se den una idea. Así que...
Mañana tenés que subir una foto de uno al lado del otro.
Sí, mañana voy a subir. Ya le hice una montura, lo colgué de una pared, quedó espectacular. El parlante, el sonido de la muy de la hostia, muy bueno. Así que estoy recontra contento con mi parlante, feliz de la vida. Así que gracias, Lula. Escucha el podcast, Lula, así que lo va a escuchar a
esto. Saludos.
Así que nada, quería contarles, esta es una historia de la semana y... Y pasó eso con la expectativa versus realidad, pero al revés de lo que me pasó con el ventilador. Así que nada, esa es mi historia de la semana.
Muy bien.
¿Momento?
Bueno, yo... no recuerdo. ¿Estuve contando de que estaba cortando Alto Impacto?
Sí. No, ibas a cortar.
Bueno, iba a cortar Alto Impacto. Hasta ahora el material más difícil.
¿Qué es Alto Impacto?
Un acrílico barato.
Es plástico, digamos, claro. Básicamente.
Sí, sí, es un intento de acrílico que no llega a ser acrílico. No, sí. O sea, tiene otros usos. O sea, es más flexible. Es otro material, pero bueno, no deja de ser plástico. Tema que tiene un punto de fusión muy bajo. Punto de fusión quiere decir que con la fricción de la fresa a cortar, no se corta, sino que se funde.
Se derrite.
Exacto. Se derrite, se pega en la fresa, se hace un botón, se apelmaza alrededor de la fresa. Si bien el corte lo va haciendo medio pelo, el problema está en que esos botones que se te pegan en la parte de arriba de la fresa van girando con la fresa y te van rayando toda la superficie del del material que estás cortando, con lo cual te queda el manchón del rayado ahí arriba y no sirve, por lo menos para los productos que estoy haciendo. no sirve. Con lo cual, bueno, iba cortando y a medida que veía que se formaban esos botones, metía una madera bien a lo bruto, metía un taquito de madera apoyando en la fresa mientras laburaba el CNC para cortar ese botón y que salga volando y que...
Che, Bruno, que en no ese caso me da la sensación de que sería más fácil hacer un corte pasante, como que descargue el calor para abajo, ¿no? La... Sería más simple, digamos, que hacer un medio corte como estás haciendo, ¿no?
No, porque el tema está en que el alto impacto que estoy cortando tiene 2.8 milímetros, se supone que de 3 milímetros, pero no llega. Y un material flexible y, como dijimos, con un punto de fusión muy bajo. Entonces tengo que cortar con fresa izquierda. Bien. Para que no me levante el material, porque yo el fondo que le estoy dejando es de medio milímetro aproximadamente en esas ranuras que estoy haciendo. Estoy dejando entre 0.5 y 0.7 de milímetro. Si yo corto con una fresa común derecha, esas 7 décimas de milímetro me levanta el material y me lo hace pasante en vez de ranura. Me corta el fondito que tengo que dejar. Entonces tengo que cortar con fresa izquierda. La fresa izquierda, una vez que levanta y derrite ese plástico, por inercia y por cómo está el filo, me va empujando el botón ese que digo de esa forma hacia abajo. Entonces me va rayando todo. No importa si el corte es pasante o es canaleta, como estoy haciendo, el material que queda pegado en la fresa está haciendo fuerza hacia abajo y me rayaba toda la superficie del material. Y yo estaba cortando una fresa de dos filos, doble contacto, virutas más chicas, todo. Bueno, esta semana conseguí la fresa de un filo izquierda y le hice una pequeña adaptación al CNC. Puse un cañito de bronce de un cuarto de pulgada, lo cagué a mazazos en la punta para cerrar un poco la punta. Claro, y hacer como una suerte de boquilla. Conecté una manguera de esas rojas común y corriente de compresor y lo puse en compresor. Le bajé la presión con el manómetro ese que trae.
Y hace como una corriente de aire suave, pero constante.
Suave más o menos, o sea, suave para la potencia que puede llegar a tener el compresor, pero cuando vos pones el dedo te lo empuja. Ah. Y es suficiente para mantener fría la fresa y para cualquier cosita que se esté pegando en la fresa, te la va despegando en el momento y no se forman esos botones que mencionaba recién. Entonces, hoy conseguí cortar alto impacto más que conforme con el resultado, porque pude aumentar la velocidad, bajar las revoluciones con la asistencia de refrigeración por aire. Nada, es un antes y un después. Y de hecho, hablando con la gente de Schneider, me dice que una vez que ya lo tengo ahí implementado, que lo sigo utilizando para madera, para aluminio, para lo que sea, porque es un antes y un después. La asistencia por aire, por lo menos.
Eso hace que como que esté la viruta en constante movimiento, ¿no?
No solo que la viruta esté en constante movimiento, sino que te enfría la punta de la fresa, claro, lo cual no se destempla. La viruta te la enfría más rápido porque justamente el problema que tenés es con todo corte vos generas una energía que se transmite, se traduce en calor. Se supone que el 80% de la disipación de ese calor queda en la viruta y el 20% pasa a la fresa. Si encima vos vas soplando la fresa, la mantenés más fría y el filo te debería de durar muchísimo más. Entonces nada, muy contento con el resultado de ese soplador casero que hice. Nada, el sonido del compresor, la verdad que es terrible el compresor. Yo tengo un compresor chiquito de...
Claro, encima chiquito.
40, 45, 50 litros, no sé cuánto es. Por reloj prende cada 4 minutos.
Ah, te lima la cabeza.
Cada 4 minutos está 30, 40 segundos prendido. Pero
y además está caliente todo el tiempo, me imagino.
Claro, entonces bueno, nada, ahora lo estoy utilizando así para poder sacar este laburo que estoy haciendo. A futuro veré qué otro sistema implemento, pero nada, en el resultado final notas la diferencia en el corte, en el rendimiento, en la limpieza con la que sale el corte.
¿Sabes qué me hiciste acordar? ¿Cómo se llama? ¿La caladora de mesa?
Sí.
Scroll Saw, creo que se llama en inglés.
Sí, Scroll Saw.
La que va la sierrita.
Sí, sí, una sierra caladora de mesa. Que tiene un sopladorcito.
Que tiene un sopladorcito. Que es el impulso del aire, es como muy elemental. Creo que es, digamos.
Sí, debe ser la misma turbina del motor.
Claro. No, creo que es un sopladito con cada movimiento. Cada movimiento de la sierra, creo que
debe tener un
embolito, un diafragmita, algo.
Ah, ok.
Es como un
mini fuelle.
Un fuellecito que hace pss, 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 con cada movimiento de la sierra.
Claro. ¿Probaste, sí, Bruno, con las,
qué bueno,
con las bombas de
la solución así?
¿Probaste con las bombas del láser?
No, es una de las cosas que me estuvieron recomendando por un tema de sonido y eso. Pero también me recomendaron las bombas de acuario.
Ok.
Pero eso no puede. No, eso
no tira.
Sí,
¿No tiene que andar con agua,
nafta, digamos?
No es necesario porque la bomba.
El aireador.
Acuario. Yo creo que va a funcionar. No sé el tema de tenerlo tanto tiempo, porque los precios son totalmente distintos uno con otro.
Hay que ver cuánta presión de aire tira un aireador de esos.
Claro. No seas rata, man.
Vale cuatro veces uno que el otro.
Bueno,
de hecho, originalmente me habían recomendado el de pecera para el láser. Nada, yo no tengo un láser CO2, tengo un láser de diodo y con un poquito de aire ya sería suficiente. Originalmente me lo iba a comprar para eso. Estoy viendo si me compro ese, lo pruebo en ambos y según el resultado que me dé, después veo si me sirve o tendré que comprar alguno más grande. Pero realmente es insoportable que el compresor prenda cada 4 minutos.
Sí.
Ahora sale este laburo y listo, queda así.
Vos tenés dos compresores, ¿no?
Yo tengo dos compresores, sí.
¿Por qué no vendés los dos compresores y te compras un señor compresor?
No sé.
Digo, ponés aire en todo el taller, ponés una boquita ahí cuando querés, conectás una manguera y. ¿Qué sé yo? Bueno, no sé si lo conté acá en el podcast en algún momento, pero yo hice cuando llegó el plasma CNC el año pasado, más o menos a mitad de año, compramos el compresor grande, el trifásico, el que uso ahora, y me hice toda una conexión de aire. Tengo una, dos, tres, cuatro bocas. Cuatro acoples rápidos de aire en diferentes puntos del taller, como que doy la vuelta al taller con el sistema y es súper práctico. De hecho, llevé uno hasta el torno y está entre el torno y la fresadora, uno de los picos, con la idea de en algún momento, si llegara a necesitar, hacer refrigeración con aire.
Sí, lo que tiene, ponerle que vos podés hacer refrigeración líquida.
Sí. La mezcla.
Arriba del CNC con una placa de MDF, te podrás imaginar que no.
No.
No es la combinación.
Lo que yo personalmente, no sé si lo haría, me metería en el lío ahora, ¿no? De hacerlo. Pero yo creo que con un poquitito de agua, muy poquitito, casi te diría que sea como una niebla, podrías mejorar más el rendimiento. No sé si se justifica hacer todo ese lío ahora, digamos, ¿no?
Pero sí, va a ser una madera muy dura.
Claro. No, en el acrílico nada más, en el acrílico.
Ah, ok.
Sí, también
porque,
también
me habían dicho.
Entonces, sí. Esas figuras tienen una canaleta y alrededor corte.
Ah, no, entonces no.
Entonces me pasaría para abajo.
Pensé que era solamente un caladito.
No, no, no. O sea, tenés un caladito central y todo un corte perimetral en cada una de las figuras.
Claro.
Lo que sí me habían dicho, por ejemplo, que rociara con alcohol.
Sí,
con alcohol, que se... con alcohol isopropílico, ponele que vaya rociando según el recorrido. Lo que pasa es que con la viruta, el alcohol.
Sí, sí, es raro.
Y me dijeron, y si no la otra, hacerle algún tipo de asistencia de refrigeración por aire. Y nada, el otro día, en un ratito lo hice.
Sí.
Colgué la manguera, está ahí al lado de la de aspiración. Lo que sí, el sistema de aspiración no sirve ni pa' mierda. Porque como está soplando ahí al costado, me sale por abajo de claro. La pollerita, llamémosla. Claro. Y, pero bueno, nada, en este caso en particular...
¿Preferís eso?
Prefiero que el corte salga limpio y entre claro. Placa y placa que estoy cortando, nada, tener que limpiarla. No sé, el programa tarda 40 minutos en hacer todo el corte y sí. Por ahí te pasas 20 minutos limpiando.
Claro.
Porque encima es un material tan fino y flexible que tengo que pegar toda la superficie con cinta bifaz. La tornillería no me sirve. Entonces estoy pegando todo con cinta bifaz, con lo cual la cama tiene que estar totalmente limpia para que la siguiente placa con cinta bifaz quede bien pegada. Nada, es un laburo de esos que decís, qué mal que lo cobré.
Claro. Pero cuando estoy aprendiendo.
Estoy aprendiendo un montonazo, pero qué mal que lo cobré.
Claro. Bueno, por ahí, viste, si lo haces de nuevo, el aprendizaje ya lo pagaste, viste.
Sí. Nada. Es de esas cosas que la próxima, tipo, bueno, el cliente ya me trajo X cantidad de placas para cortar y decir, bueno, che, mirá, me está pasando esto, esto y esto, por tal motivo te tengo que aumentar un 15%.
Claro.
Un 20%. Pero nada, el resultado es este. Si el tipo está conforme, le entiendo que le va a terminar sirviendo.
Claro. Vos, Juan, ¿qué onda? ¿Qué has hecho la semana?
Yo hoy estoy en una nueva etapa de enamoramiento con la impresora 3D.
Na, 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 na.
Se me había ido un poco ese enamoramiento. Pero las mandé a arreglar a lo del bendito Rubén del taller de Rubo, hablando del taller de... Le llevé dos de las impresoras que estaban fuera de servicio absolutamente, sin poder encontrarle la falla y sin paciencia para arreglarlas. Y me las dejó hechas un violín Stradivarius.
Hay veces que hay que ir a la persona
sí.
Justa, ¿viste? A mí cuando me pasó...
Cuando no sabés qué sí. Justo le decía a él, que es como... Sí, la tuerca excéntrica del puente está más floja, más, y yo decía ahí, la verdad que yo no sé cuándo está floja, cuándo está
ajustada,
¿viste? Es como que no tengo el criterio de saberlo.
Claro.
Y no tengo la paciencia de ponerme a investigar, de preguntar, de probar, de no sé, lo que uno haría normalmente
con otra.
Si tuviese ganas de arreglarla, ¿viste? No sé si ganas, pero sí como la paciencia. Y se las llevé y me las dejó impecables.
A mí me pasó lo mismo con la impresora mía, se la llevó Pablín. Creo que lo que hizo fue desarmarla y armarla. Claro. O sea, desarmarla, limpiarla y armarla. Pero el chabón sabe, ¿viste? Claro. Sabe y lo ha hecho mil veces y me la dejó impecable. Y está imprimiendo desde, o sea, casi continuamente la tengo haciendo algo. Sin usar pegamento ni nada,
sí, la sí, nada. Así. Yo las mías las tenía en el taller viejo, las tenía adentro del taller a 2 metros de la sierra de banco. Obviamente sufrieron los embates del polvo por todos lados, se han ruido los coolers, estaban ya, viste, las guías, todas manchadas, todas sucias de acumulación de polvo. Entonces necesitaban ahí un poquito de cariño. Así que ayer y hoy estuve imprimiendo, tuve que diseñar unas piezas, estuve ahí volviendo a activar eso. Qué lindo mundo ese, igualmente. Por más que lo haya dejado un rato, cuando empezás a hacer soluciones rápidamente, es como...
Por lo menos por cómo la usamos nosotros, yo creo que la impresora 3D nos serviría de que justamente esté 100% operativa en el momento que la necesitas. Sí. A mí lo que me pasa, yo hace fácil 3 meses que no imprimo nada. Porque es, che, necesito imprimir tal cosa. Ah, oh, le tengo que hacer el mantenimiento. Bueno, no, veo cómo me arreglo de otra forma. A la semana siguiente, che, necesitaría tal cosa. Ay, no le hice el mantenimiento. Bueno, nada, me la arreglo de otra forma. Y así va pasando y pasando y pasando hasta que...
Tengo que llevárselas a Pablín.
Claro, se las tengo que llevar a alguien que me las deje... De hecho, Rubén la otra vez se llevó una, me la trajo, puso a imprimir, salió impecable, se fue Rubén, puse la segunda impresión, nada. O sea, creo que la máquina esa le tiene miedo a Rubén. Cuando está Rubén anda 10 puntos. Cuando no está, a mí no me quiere.
Puede ser.
Es una máquina que sabe que yo no la quiero. O sea, es mutuo. Entonces, bueno. No vengo imprimiendo nada por eso, por falta de mantenimiento.
Bueno, 0800 RU.
Exacto.
Bueno, a mí me queda más cerca Pablín, que está acá en zona sur. Bah, no sé si es zona sur, sé que me queda más cerca. Che, que tenemos un temilla preparado para hoy, que tiene que ver con, hablando de máquinas y hablando de gente que sabe sobre máquinas, tiene que ver con fabricar tu propia máquina, fabricarnos nuestras propias máquinas.
No herramientas.
Máquinas.
Qué tarea hercúlea.
Sí. Yo, la verdad, lo he hecho muy pocas veces. La última que me acuerdo es... hice una roladora. Que es una maquinita que sirve para... doblar cosas en forma circular. Transformar cosas rectas en forma circular.
¿Y no te hiciste una plegadora también?
Sí, pero hace un tiempo ya. Esta es la última que hice. Que me surgió un trabajo donde tenía que hacer unos aros de cierto diámetro para una fábrica, bueno, un trabajo metalúrgico. Y tenía que hacer unos aros metálicos, entonces me fabriqué una roladora. Es una máquina muy simple, son dos ejes que rotan, rotativos, que están a cierta distancia uno del otro, y después hay un eje central que se mueve para arriba y para abajo, y ese eje rotativo central tiene una manija. Entonces vos haces pasar un alambre o una planchuela o lo que sea entre esos tres ejes y haces girar el eje rotativo central, y cuanto más...
Con la presión que le da el del medio te va curvando.
Claro. A medida que vas cerrando esos tres ejes con el del medio, o sea, a medida que el del medio va presionando, vas cerrando el diámetro del círculo ese que estás haciendo. Bueno, nada, aprendes un montón, generas soluciones, generas posibilidades de hacer trabajos, de conseguir clientes, de desarrollar cosas.
Ahora, el tema está en que vos recién dijiste que la roladora esta que hiciste vos es una máquina más bien simple.
Sí.
¿No? De la cual hay probablemente 215 planos online gratuitos. Uh-huh. Y que todos más o menos llegan como a la misma versión, milímetro más, milímetro menos.
Sí, más menos, más compleja, más simple, más grande, más chica, sí. Pero es el principio es el mismo.
Dependiendo de las soluciones que necesite, o sea, dependiendo de lo que tenga de solucionar cada uno.
Claro, claro. Depende del tamaño, de lo que quieras rolar, probablemente, exacto, el ancho, lo que sea, pero finalmente el principio debe ser más o menos el mismo. Ahora, ¿qué pasa cuando la máquina a diseñar es compleja. Por ejemplo, cuando te hiciste la fragua.
Ah, sí.
O cuando hiciste la máquina para arenar. Uh-huh. Me acuerdo de la fragua que vos tuviste que meterte, viste, desde conseguir la garrafa, hacer toda la parte de soldadura, hacer el cemento, el sistema Venturi de los mecheros. Y todo eso, poner la garrafa, hacer todo lo que tenías que hacer, con el refractario y todo eso, para. O sea, es un proyecto de muchos meses, con mucha incertidumbre en el medio, con conocimientos que quizás no tenés y tenés que ir como recolectando en el camino. Y eso requiere como, primero, mucho entusiasmo o una necesidad muy real. Pero también es una aventura, y un desafío técnico, generalmente. Uh-huh.
Sí, sí, y a eso también tienes que sumarle de que a veces no funciona, ¿viste?
Claro.
Hiciste todo lo que creías correcto, consultaste con gente que ya lo hizo, leíste libros, apuntes, cosas sobre el tema, y hasta haciendo todo eso no funciona, ¿viste? Sí, tiene mucho del desarrollo de cosas y sobre todo de máquinas, tiene mucho de golpearse la cabeza. Uh-huh. Mucho de romperse la cabeza. Y nada, tiene mucho también de consulta, de ver experiencias de otros y ver cómo otra gente resolvió esas cuestiones. Ese proyecto es algo que te diría que mínimo una vez por semana, pero mínimo tengo consultas sobre eso. Me llegan a través de Instagram o de YouTube. Pero gente todo el tiempo.
Claro, gente haciéndose fraguas.
Sí. Lo mismo la prensa Rosin, no sé si.
Ah, sí.
Es una prensita que sirve para hacer aceite. Esa también. Esa dos o tres veces por semana me consultan. Es impresionante. La verdad que. Yo es algo que lo recomiendo. Al tema de. Yo no soy bueno, no soy para nada bueno en esto, porque siempre me cuesta un montón. Es más lo que me cuesta que lo que disfruto, el proceso.
Sí. Sí, es un proceso. Es como. Estás siempre bordeando la frustración. O sea, lo que me pasa a mí, lo que yo tengo que. Junto acá contra el señor Bruno Arroba, el taller de Nino. Tenemos el proyecto en conjunto
desde el 85.
Desde el 85, sí.
Cuando salió Volver al Futuro, me acuerdo que estaban hablando de.
Octubre del 85.
Cuando River ganó el Metropolitano 85, que formaba con Garay. Bueno.
Para joder, hace fácil. ¿Dos años?
Sí, dos años. Incluso con promesas, con
oficio. Esta semana sin falta.
Sí. Los dos teníamos ganas de, por necesidades propias de cada uno, de diseñar y armar una lijadora de tambor. Y
la lijadora de tambor es... cuando vos tocas un tambor, vas lijando al mismo tiempo.
No. Es una lijadora que cuando lija hace el ruido de un tambor.
Ah, ok.
Te puedes configurar la melodía si quieres.
Ok.
Es como una cajita musical.
Más rápido tocas, más fino es el grano.
Más fino es el grano. 120, 80. Es como un beat por minuto. Exacto. Claro.
Y entonces empezamos con la idea, el ping pong de ideas, hicimos unos bocetos a mano, etcétera.
Requerimientos,
qué medidas nos gustaría que tenga, qué solución necesitamos, qué sería lo ideal, qué sería lo necesario, etcétera.
Una cantidad de accesorios al pedo que después, bueno, esto no.
Después algunas decisiones, ya tomar algunas decisiones, digamos, decir, bueno, esto sí o sí tiene que ser de esta manera, no sé, el sistema de aspiración o la propulsión, no sé, digo, con lo que tenemos.
Cambio de velocidades, no sé.
Claro, no sé. Fue una charla de una hora en la que estuvimos ahí enfocados en eso y después fue derivando en cosas. Y, bueno, la cuestión, yendo al tema en particular, es que, claro, lo que pasa ahí es como que hay una especie de parálisis previa, o sea, en el desarrollo de los planos. O sea, todavía nadie puso un peso, nadie cortó una madera, nadie nada. Es todo virtual hasta ahora. Leámoslo como algo gratuito, salvo el tiempo, digamos. Y, sin embargo, hay una parálisis absoluta en la toma de decisiones porque uno siente que la decisión que toma tiene que ser la correcta. Uh-huh. Y que no hay forma de errarle a nada. Uh-huh. Que tiene que salir bien de una. Y que
y a eso se suma, la me parece a mí, ¿no? La falta de necesidad. Real y con, no. Pero déjenme terminar.
Saltamos a yugular los dos, ¿eh?
sí, déjenme hablar. La falta de necesidad real y concreta de eso. Porque yo te aseguro que si a vos te dicen, tenés que tener la cosa para la semana que viene, porque si la tenés para la semana que viene, te llega el camión de no sé qué con el papá para que puedas. No.
¿Sabés dónde está el tema? Que mientras no tenemos la lijadora, el problema está en que tenemos cómo irnos arreglando, claro, con otra cosa. Porque yo venía cortando mal el alto impacto. Y si no me ponía a hacer el sistema de lubricación por aire, de refrigeración por aire, todo lo que cortara a continuación iba a salir mal. Entonces, uh-huh, paré la máquina, hice el sistema de refrigeración por aire y a continuación, o sea, no tenía otra solución intermedia.
Claro. Bueno, es lo que te digo.
Paro la producción.
Necesidad.
Soluciono, claro, el tema.
El tema que acá. Que
sí, no es el adecuado, el ruido que me quejo, el compresor chiquito, todo lo que quieras. Pero el resultado ahora está saliendo bien porque paré la máquina un día, me puse a hacer eso y al día siguiente corté como corresponde.
El tema caso es que hay una necesidad real porque sí, en estos últimos dos años nos hemos mandado.
Una vez por mes sale, si tuviera la lijadora. Sí,
te iba a decir entre 15 y 20 veces en dos años, así que más o menos una vez por mes. Me estaría haciendo falta una lijadora de tambor. Lo estoy resolviendo de esta otra manera, uh-huh, pero qué bien me vendría una lijadora de tambor. Y la lijadora de tambor no está.
Yo es te un digo, poco lo ¿sabes que, por qué te digo?
Es un poco cosa, lo que yo decía de las impresoras 3D. La necesito hoy y la tengo disponible hoy. Entonces la uso como corresponde. Mientras nos vayamos arreglando de otra forma, se sigue pateando.
¿Sabes a quién le digo necesidad? Te voy a poner el ejemplo con la roladora. Cliente llama: José, necesito ciento y pico de disco de aros de 30, 20 centímetros de diámetro con alambre, no sé qué, de 4 milímetros, ta, 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 ta. Listo, perfecto, cotízalo. Lo cotizo, te sale 100. Aprobado, ya te transferí el adelanto. Ok. Ahí está. O sea, se acabó. Mañana tiene que estar la roladora haciendo tiqui, 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 tiqui. No hay vuelta, digamos. No hay.
Cuando Bruno tuvo que hacer esas 11.500 millones de cajitas chiquititas, que después tuvo que rebajarlas a no me acuerdo cuántos milímetros porque no entraban en un estuche o algo por el estilo.
Sí, eran placas de 12, que las tuve que bajar a 11, y la placa de 9 la tuve que bajar a 7.
Bien. ¿Por qué no hicieron la roladora en la cosa en ese momento?
¿Por qué? Porque agarró.
Dame una buena razón.
Porque agarró una lijadora de banda, hizo todo un injerto rarísimo y contra una mesa hizo lo que una lijadora de tambor. Agarró el torno y
hizo. El torno lo transformé en una
lijadora de tambor.
se solucionó de esa forma, listo. Claro. Para la próxima, sí o sí, tengo que tener la lijadora de tambor. Llegó esa próxima y me arreglé de otra forma.
Claro. Hay una negación primero y después hay una parálisis. Que es re loco eso, porque...
Lo entiendo.
A ver, la lijadora de tambor lo podría emparentar al ejemplo que hablamos recién de la fragua, que es una máquina, que no es la más compleja del mundo, porque no es una máquina compleja, pero digamos que hay muchas piezas interviniendo, hay tamaños, hay tolerancias, hay regulaciones, digo. No es la máquina más compleja, pero no es trivial.
Hay gente que la hace andar al toque.
Eso digo yo. De repente.
Gente que agarra con un taladro. Sí, un taladro y tubo PVC y.
Y la saco andando.
Y la tienen arriba de una mesa toda agarrada con clavos y listo, funciona.
Yo vi una que venden, que está la publicidad en Mercado Libre, que en Instagram, perdón, que tiene el taladro enchufado y.
Tranquilamente, o sea, sí.
Bastante feota.
La nuestra bueno. está diseñada con motor. Juego de poleas para cambios de revoluciones. Sistema de aspiración.
Ah, la pelota.
Un plato de costado para tener una lijadora.
Plato lateral.
Ah, la mierda.
Sistema de elevación de forma paralela sería.
Sí.
Para no tener
como la cepilladora.
Claro, para no tener. Porque lo más común es poner una bisagra de un lado y ir levantando. Sí. La mesa de una punta y de esa forma vas acercándolo al rodillo. Bueno, la idea no es esa. Y está, Juan.
De hecho, ese sistema de elevación.
90% diseñada.
Ponele. Yo el sistema de elevación, yo ya me acuerdo que lo imprimí en PETG. ¿De acuerdo? Y ya hice una prueba empírica, digamos, del sistema de elevación, de si funcionaba, si no funcionaba, qué varilla arrojada necesitaba. O sea, hice. ¿No?
Claro.
Pero bueno.
Vimos como 4 sistemas de elevación distintos para que la madera suba de forma paralela al plano. Elegimos uno. Juan terminó diseñando e imprimiendo uno. Lo probó todo. Bueno, ¿y ahora qué es lo que sigue? Y no sé, la semana que viene vemos que esto. Que
sí, hay que comprar el eje.
Chivo, ¿viste cuánto aumentó el eje?
Bueno, el eje estaba a 5 mil pesos, ahora está a 50 mil. Entonces es como la puta madre.
Che, yo les voy a decir algo que seguramente lo saben.
Somos dos boludos.
Pero se los voy a decir igual y me van a decir sí, obvio.
Mejor
es hecho. Es una obviedad lo que está diciendo. No. ¿Por qué no dividen la gran pelota, esa maraña, la dividen en partes realizables, medibles, objetivos, corto plazo?
¿Vos te pensás que no está punteado en un blog de notas? ¿Te pensás que no está todo eso punteado?
Sí, me imagino que sí. Pero ¿por qué el objetivo número uno, que es el más chiquitito, no se cumple?
Yo voy a decir cuál es el objetivo número uno. Hey Bruno, si se agarra la cabeza.
Se tapa la cara.
No estoy.
¿Lo digo o no lo digo? Lo digo.
Ya está, dale.
A ver si la presión social te estimula. Bruno tenía la tarea de comprar el eje, o sea, el muñeco, lo que sería el muñeco, con los rulemanes y todo.
Porque la pequeña parte que falta diseñar es en base a las medidas reales de la pieza ya en el taller.
Claro.
No entendí eso.
O sea, es comprar el
eje, los rodamientos, las poleas.
El núcleo todo, de la máquina.
Y terminar de máquina, hacer el diseño tomando las medidas.
Ah, de un estándar de mercado, digamos.
Claro.
Ok.
Y hay una empresa, un negocio que vende. El eje, los rulemanes, la chaveta, digamos, todo para
armar. Los cojinetes,
sí. Ya tenemos el modelo del cojinete, SKF, no me acuerdo el modelo.
Depende el largo que tenga, ya sabemos el diámetro que tiene que tener el eje para que no flexe.
Claro, bueno.
Bla, bla, bla.
Bla, 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 bla. Ah, la cuestión es que arroba el taller de Nino. Ok. No lo compró.
No lo compré en su momento.
Hace y después, un año no lo compró.
Y después le digo, che, boludo, ¿viste lo que subió esto? Bueno, qué esto.
Che, me
bueno,
pasás un lunes completamente aleatorio, me manda un, che, ¿no me pasás la publicación del eje así lo compro? Menos mal que nosotros tenemos un amigo que es tornero y fresador, uh-huh, al cual se lo podríamos pedir. Che, José, ¿no me torneas un eje de una pulgada de 50 centímetros largo?
Quiero hacerles una pregunta.
A ver.
¿No conseguiste un proveedor al que le mandes un mail? Y decís esto, esto y esto, te responde un presupuesto, le haces una transferencia y te lo manda. ¿O tenés que comprar todo piezas separadas por Mercado Libre, ir buscando que enganche una con otra?
No. Vende todo junto, no. hay una publicación que vende todo junto.
En este caso, es uno que vende todas las cosas.
Todavía.
Que te vende las cosas por separado, pero te las vende todo el mismo vendedor y te hace
el combo. El combo Arma tu máquina se llama.
Arma tu lijadora de tambor.com.
Claro. Entonces,
la casa de las mil lijadoras de tambor.
Claro. Está ahí la calle.
Libertad, siempre es en la calle Libertad.
En Libertad, pero pasando la de los relojes, es la casa de la lijadora de tambor. Estamos muy porteño.
Sí.
La conversación muy porteña. Hay una gran cuota de estupidez nuestra. 70%. O
sea, no, 70%.
Yo creo que estamos haciendo un estudio de procrastinación al máximo. A ver hasta dónde puede llegar.
A ver quién de los dos se aburre y dice, ya fue, lo compro.
Me imagino los dos viejos en una plaza, sentados en un banco de plaza. Cuando tenga la lijadora.
Yo te dije que tenía que comprar.
Me fue mal en la vida por no haber tenido la lijadora de tambor. No, vos que no compraste el eje.
Absolutamente. La última vez que me pasó eso fue la semana pasada, el viernes, de terminar de hacer todo un ejercicio que estaba haciendo con el CNC. Estaba haciendo un tablero de ajedrez con madre incrustada, qué sé yo. Y para nivelarlo, dije, voy a pasar por el cepillo. ¿Por qué? Porque esa es la herramienta correcta. Pero claro, cuando pasé por el cepillo, me arrancó toda una parte. ¿Por qué? Porque el cepillo es muy agresivo para lo que necesitaba. Entonces necesitaba la lijadora de tambor. Dije, si yo tuviese la lijadora de tambor, esto lo podría hacer con ella.
Pero mi vida sería más feliz.
Pero no.
Che, no hay forma, no habrá forma cambiando el ángulo completamente, pero no hay forma de desarmar la más o menos fácil la cepilladora y cambiarle las cuchillas por una lija. O sea, hacer tipo un cambio de eje.
Fácil no. Se puede cambiar el eje relativamente fácil. Pero.
Digo, en vez de fabricar una lijadora, modificar una cepilladora.
Creo que las RPM de un cepillo son demasiado para una lija.
Ah.
Hay adhesivo de lija que me parece que se banque esa fricción.
Claro.
Levantaría mucha temperatura, probablemente.
Y las cuchillas las cambias una vez cada tanto, no sé qué. Sin embargo, la lija tiene que quedar accesible,
claro,
para ir cambiando la hoja de lija.
Sí. Pero bueno, esa es la cuestión con el diseño de máquinas, ¿no? Creo que es un cliché absoluto. Bueno, el diseño de las plantillas también pasa mucho, eso de sentir que tiene que ser la decisión perfecta.
La definitiva.
Sí, y que no puede, que no puede evolucionar en el medio o tener que rehacerla, ¿no? Y como, bueno, no sé de dónde sale ese sentimiento. Hay gente que hace, viste, lo hace como le sale y después la va mejorando y se hace sus propios engendros, ¿no?
Yo, por ejemplo, ahora...
Me ubico más en ese lugar. Claro. Yo no creo que soy muy malo para eso en general, pero...
Pero no te frena.
Pero no me frena, pero conozco gente que hace esto mismo, pero lo hace de forma excelente, perfecta.
Yo, por ejemplo, soy de pensar que hace 2 años y medio me compré la sierra de banco de Abrezo. Y me quiero hacer el carro escuadrador JK4 Ultra Definitivo HP.
Sí, final.
Final, versión 2. Y en definitiva no hice nada. Por quererlo tan perfecto, tan definitivo, tan multifunción, tan esto, tan lo otro.
Claro, porque no sé si le quiero poner una T-Track de tal o de tal otra.
Exacto. Y la, si la presión y si encima el corte a 45 grados y que el bisel y que tenga un cero clearance ajustable para cuando haces esto, lo otro.
Y que sea intercambiable por el box joint.
Exacto, y que pueda utilizarlo también en la mesa de router. En definitiva, no hice nada.
Sí, por querer demasiado no tenés nada.
Mejor hecho que perfecto, decía la frase.
Sí. Pero viste que hay cosas, me parece que es un muy buen ejemplo ese que pones, Bruno. Porque hay veces que me da la sensación, no sé, díganme si me equivoco, pero me parece que hay veces que hay algunas cosas se las sobreestima o se las sobre... complica, digamos, no sé cómo decirlo, pero se le busca demasiado la vuelta a cosas que por ahí, viste, cortar a 90, eso, 91,
89. No, vos podés hacerte una plantilla que corte a 90 perfecto, pero que corte a 90, punto. Yo por suerte últimamente estoy laburando con Nico ahí en el taller y Nico en ese sentido es mucho más expeditivo. Es tipo, hay que hacer una plantilla. Ahora, por ejemplo, estamos cortando unas manijas haciendo unas muestras para ver si sale una producción. Y Nico agarró CNC con las medidas de la plantilla. Después puso unos taquitos, atornilló acá, atornilló allá, puso unas prensitas, corta de un lado, corta del otro. Chau. Esa plantilla no sirve para nada más que para eso. Probablemente yo me hubiese querido poner a diseñar la posibilidad de cortar 400.000 tipos de manijas distintos y no hubiese hecho nada.
Claro,
sí. Él es una manija, un modelo, punto. ¿Lo hace? Listo, ya está, sirvió. Yo tengo plantillas hechas muy buenas con un montón de modificaciones, de regulaciones de una cosa, de otra, bla, 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 guardadas allá arriba y nunca más las volví a usar. Totalmente al pedo todas las regulaciones que le metí porque no volví a utilizarlo.
En el mundo de la programación, del diseño de software, existe el concepto de optimización temprana, que es cuando uno está pensando un programa, empezar a optimizarlo mucho antes de llegar como a la solución correcta. Hay dos caminos, uno es hacer la solución correcta y después la profesionalizás, la haces más prolija, más efectiva, más eficiente, lo que sea, o te empezás a empezar a solucionar problemas que no tenés, de alguna manera, ¿no? Antes de...
Me siento identificado.
Antes de llegar a la solución, empezás a resolver problemas que todavía no habías tenido, ¿no? Y ese concepto de optimización temprana me resuena en esto, ¿no? De esta parálisis en el diseño de máquinas. Cuando estás diseñando una herramienta, una plantilla o algo que querés resolver los 1000 problemas con una sola herramienta y que todos salgan bien, es tipo, bueno, estás adelantando problemas que no tuviste, a regulaciones que no necesitaste, a esto de sumarle características que estaría bueno tener, pero que en la versión 1 no necesitan.
Hay una frase, bueno, todos nos hemos cruzado en Instagram, sobre todo con los gurús de los emprendimientos.
Ah, sí.
Y hay una frase que, más allá de lo chanta o no chanta que pueda llegar a ser ese que estás viendo en particular, que es real, que te dicen que si el producto, ellos más que nada te lo mandan a productos, ¿no? De venta, que si el producto que lanzaste al mercado es el producto definitivo, quiere decir que tardaste mucho en lanzarlo.
Y el primer dueño de la red social LinkedIn, trabajo, había tirado una frase una vez que se hizo muy famosa, que era que si la primera versión de lo que hiciste no te da vergüenza,
es que no lo evolucionaste.
Si la primera versión no te da vergüenza, es que la puliste demasiado.
Claro.
O sea, la primera versión tiene que ser como así.
Claro.
A los ponchazos, como diciendo.
Tienes
que tener el primer concepto. Después de ahí hacerlo evolucionar, ¿no? Pero tener el primer concepto. Sí, que no te frene.
El público, Aparte, de hecho yo lo hablaba hace poco con una clienta que le estamos desarrollando un producto para ella. Y en la teoría, y para decírselo otro, la tengo totalmente clara.
Ah, cuando te ponen el billete diseñas rápido, ¿no? Ah, cerdo capitalista.
Voy a traer una.
Lo está diseñando Nico, obvio.
Voy a traer bueno, una.
El cerdo capitalista.
Una literaria traigo que de Borges que decía los libros. Seguramente estoy destrozando lo que decía Borges, pero era algo así como los libros son ni más ni menos que el último borrador.
El último borrador.
Claro.
Y en algún momento tenés que decir, bueno, listo, se publica.
Bueno, no, yo lo que le decía.
Te sacaría una coma, la pondría tal vez, pero.
Sí, nunca nadie queda conforme con la. Sí.
Yo lo que le decía a la clienta. Porque la clienta era, bueno, y podría tener esto, y podría tener lo otro, y podría tener aquello. Yo lo que le decía es, está bien, pero son todas cosas que vienen de tu cabeza. Porque por ahí estás solucionando cosas que a vos se te ocurren que a tu público no se le ocurrirían. Entonces, tenés que lanzar una primer tanda, ver la devolución del público, y ponerte a solucionar las cosas que tu público te dice que tendrías que solucionar. No cosas que a vos se te ocurran porque sí, y que en realidad por ahí estás solucionando, como decía Juan, problemas que
no existen. Sí, problemas que no tenés. Sí, problemas que no tenés. Que vos no, porque a veces que en este caso, bueno, nosotros seríamos usuarios de nuestro invento, en este caso. Pero el problema también es cuando diseñás algo para un tercero que no sos el usuario final.
Claro.
Porque si vos adaptás en este caso la máquina a tu propio uso, haces a tu altura, los tamaños que vos necesitás para tu caso de uso o lo que sea, pero cuando es para un tercero o incluso para el público en general, ya ahí cambia la ecuación. Pero es el mismo dilema igualmente, ¿eh? Es el mismo dilema.
A mí me pasó el año pasado o el anterior, o hace 3 años, no me acuerdo cuándo. De hacer un par de trabajos para un colega que se dedicaba a la automatización. Entonces, él trabajaba para fábricas generalmente, y lo que hacía era encontrar soluciones en los problemas de la línea de producción. Entonces, por ejemplo, uno de los trabajos que hice, me acuerdo que era un contador de bolsas de residuo. Entonces él había encontrado la solución poniendo en la digamos por donde va pasando el nylon, ponía una rueda ahí y con en uno de los extremos de la rueda un sensor, entonces cada tantas vueltas él sabía que pasaban 10 centímetros y entonces así iba contando las bolsas. Me acuerdo que era alucinante el laburo de él, era diseñar, construir y fabricar soluciones y máquinas para solucionar cosas.
Sí, suena apasionante.
Sí, no, además le tocaba, qué sé yo, una semana a la industria alimenticia. Entonces, bueno, ¿cómo dar vuelta las hamburguesas? Entonces, diseñaba eso, esa parte, trabajaba en eso. La siguiente era, bueno.
Sí, estaba en un campo y tenía que agregarle un sistema a una cosechadora. Sí.
Claro, sí. O una batidora de helado y necesitaba tirarle un chorrito de azúcar por algún motivo. Entonces, nada, era alucinante. Era un tipo que generalmente trabajaba los fines de semana porque era cuando las fábricas podían parar. Y tenía que encontrar soluciones con un tiempo limitado y, digamos, no había, sin plan B.
Claro.
Que no hay plan B.
Tratando de intervenir a la máquina lo menos posible.
Claro, sí. Entre el viernes a la noche y el lunes a la mañana. Alucinante eso. Pero bueno, nada, hay que tener como cierta personalidad, predisposición o no, además de, para mí, fundamental, necesidad. Necesidad es la madre de la invención y no hay vuelta, es así.
Es así, sí, estoy de acuerdo. Uh-huh.
Este, ¿qué les iba a decir, chicos? Bueno, me parece que ya podemos cerrar. Pará, me gustaría saber si han hecho alguna vez alguna máquina, han construido, que se acuerden. Seguramente lo han hecho, pero...
Yo, lo único que por ahí puedo recordar y destacar, sí agarrar un router y ponerlo de forma muy casera, bajo una mesa, intentando hacerle un sistema de elevación con correderas telescópicas, un cricket tipo para auto y ese tipo de adaptaciones que en internet estaba lleno. Este,
¿y te funcionó? ¿Lo usaste?
Sí, lo usé 2 años.
Mira, siempre quise hacer una mesa de router. Nunca lo hice.
Gran herramienta. Sí, gran herramienta.
Después no mucho más. Yo siempre fui mucho más de las plantillas que de
claro,
de las herramientas o las máquinas.
Sí, yo también, yo hice poco.
Mi viejo, te diría que la mitad, no más, el 80% de su vida carpinteril era una sierra de mano puesta abajo de un tablón y ha llegado a hacerse tamaño escuadradora gigante para cortar paneles enteros, con todo el sistema, el carro de deslizamiento, ajustes para cuando se salía de escuadra, una cosa u otra, y siempre era una sierra de mano puesta abajo de una tabla.
Qué loco, ¿eh?
Y toda la parafernalia del red, o sea, te estoy hablando de una máquina que ocupaba 3x2
para
poder cortar así una placa entera, y todo eso lo cortaba una sierra de mano puesta abajo de un, de un MDF.
Me gusta, che, cuando se exprimen así las máquinas, las herramientas a fondo.
Eso no lo heredaste.
No. Hay cosas que herede, hay cosas que no.
Y hay cosas que no. Bueno, chicos, me parece que podemos cerrar la tranquera ya, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Bueno.
Hablando de tranquera, tenemos que hacer la tranquera.
Sí.
Sí. Hablando de hacer cosas.
Sí. Le hice algo con eso. Hice algo provisorio con eso.
¿Provisorio para siempre?
No, quedó, es muy provisorio. No da para que sea para siempre. Pero todavía está. Uní las dos hojas de la tranquera y le puse una rueda en el medio.
Okay.
Porque como son dos hojas simples, no está preparada para estar unida y bancarse todo el peso de todo ese largo de tranquera, ¿no? Con un poste chiquito. Entonces le puse como ayuda una rueda en el medio y lo abrís como si fuera un portón de galpón, de ¿viste?
De una sola hoja.
De una sola hoja, abrís las dos hojas de una con la rueda en el medio, esa que te ayuda a que no se te caiga la tranquera. Pero sí hay que hacerla. Hay que hacerla, definitivamente.
Bien.
¿Tienen alguna récord, chicos, para esta semana?
No.
Bueno, sí, no, yo tampoco. La verdad que no tengo. Tenía algo anotado por ahí, pero. Sí, vamos. Sin nada. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene, entonces.
Así será. Chau.
Adiós. Bueno, amigos, nosotros somos Bruno, Juan y José. Esto es Maker Chat. En este espacio hablamos sobre qué significa ser maker, qué nos moviliza, qué nos inspira, cómo es el día a día en el taller. Gracias por estar ahí, compartir este momento con nosotros. Pueden escucharnos en YouTube y además encontrar contenido extra en nuestro Instagram, que es @makerchat.podcast. Ahora ya debe estar sonando. Hasta la semana que viene. Chau.